¿Sí? Estoy viendo con uno más. Bueno, Robledo Bocio. Repite Bocio, vuelve a ser parte del equipo Robledo Competición, como fue en el Turismo Pista, de invitado. Diego Casay, Cristian Pérez, Alejo Borgiani, Leandro Balaciani. Vuelve Bucci, Alejandro Bucci junto a Matías Chávez.
Bucci, que estuvo probando el otro día.
Exactamente, sí, sí. Estuvo probando. Los Bodrato Mioneto, Cristian y Franco Bodrato Mioneto. Julián Lepaile, que también vuelve, va a estar en el Audi de José Luis Arrate. Alejandro Martínez, Marcelo Veraldi. Y bueno, después novedades, Quattrocchi que va a debutar con Gastón Fontana como invitado, ya estuvieron probando de hecho, y que regresa Gastón Martínez con Juan Cruz Piorno invitado, un piloto que supimos tener la Fórmula 3 Metropolitana. Y con eso, Robert, con ese panorama amplio, llegamos al final del programa de hoy. Gran programa, la verdad, la rompimos, sí, toda.
Se pasó volando.
Se pasó volando, impresionante la cantidad de material que quedó, que tuvimos hoy, y algunos que quedó afuera incluso. Pero bueno, espero nos hayan acompañado del otro lado y nos estaremos encontrando dentro de 2 semanas con un nuevo programa. Así ya es. Con transmisión, bueno, de Turismo Carretera incluso.
En Río Cuarto se está haciendo la foto de la copa. Así que bueno, próximamente en las redes sociales.
Próximamente en redes. Y bueno, nos encontraremos dentro de 2 semanas con la transmisión de Turismo Carretera en la próxima fecha. Esto fue todo. Saludo grande a toda la audiencia y bueno, que sigan disfrutando un gran domingo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15:01. El cielo en La Plata está nublado, con lluvia, la temperatura es de 16 grados 8 décimas y la humedad 93%. Elecciones en Corrientes. Se registra un 30% de participación del padrón. Los principales candidatos ya votaron y, como común denominador, todos llamaron a la ciudadanía a concurrir a las urnas en la jornada tras los bajos niveles de participación que se vienen dando en el país. Recordemos que el actual mandatario, Gustavo Valdés, no cuenta con reelección. Antes de votar, el gobernador en funciones repudió los hechos de violencia que se dieron previo a los comicios cuando la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, visitó Corrientes.
Es lamentable los hechos de violencia que estamos viviendo en la República Argentina. Hay que tener manifestaciones que sean pacíficas. Nosotros hemos tenido muchas manifestaciones pacíficas en la provincia de Corrientes, nunca tuvimos problemas. Fue un forcejeo.
Causa Coimas. Ahora revelan un vínculo clave entre Karina Milei y Lule Menem en una obra social. El juez Casanelo accedió a chats que afirman que la secretaria de la presidencia y su asesor controlan Osprera, la obra social del sindicato UATRE. El año pasado, el gobierno intervino la obra social y liquidó una deuda atrasada de 4 meses con la droguería suizo-argentina, la misma que está sospechada de otorgar coimas a miembros del gobierno libertario. Están jugando Boca y Aldo Civi. En Mar del Plata, el Xeneize empata 0-0 frente al Tiburón. Boca viene de 2 triunfos al hilo, mientras que Aldo Civi necesita ganar para salir de una zona comprometida en el torneo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de tormentas aisladas por el resto de la jornada y una máxima estimada en 18 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, el cielo está nublado, la temperatura 16 grados 8 décimas y la humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia. Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio. Instinto Amateur. Los otros deportes.
A Avellaneda, vamos a seguir hablando de deportes. Vamos a hablar de atletismo. De mujeres atletas, además. De una mujer atleta específicamente. La gran Noemí Simonetto. bonaerense, nacida en Avellaneda el 1 de febrero de 1926.
Su niñez y juventud la pasó en el barrio de Barracas de Capital Federal. E ingresó a la práctica de atletismo en el Club River Plate.
En 1939 no existía en nuestro país la ropa deportiva pensada para mujeres, mucho menos para niñas. A los 13 años, Noemí Simonetto escandalizaba a su abuela italiana porque usaba shorts masculinos y les cosía elásticos. Noemí, saltimbanqui, como le decía su papá, era una prodigio del atletismo. A fuerza de velocidad y destreza, destacó en el mundo deportivo.
Empezó con la influencia de su papá. Su papá había sido futbolista y la empezó a ver jugar. Esa, le veía como talento, como habilidad física, como que era muy inquieta y que estaba todo el tiempo saltando y todo, y la llevaba a los parques. Y un día estaba en un parque de Bernal saltando a la soga y la vio un profe de River y le dijo si no quería ir al club.
Comenzó a competir internacionalmente en el Campeonato Sudamericano de 1941 en Buenos Aires, cuando tenía 15 años. En 1945 se ubicó primera en el ranking mundial de 80 metros con vallas, al establecer la marca de 11.5 segundos y de salto en largo con una marca de 5 metros 76.
Sus especialidades dentro del atletismo fueron la velocidad, el salto en vallas, el salto en largo y el salto en alto.
Y Noemí Simonetto, vicecampeona olímpica en salto en largo, a quien vemos en una demostración de sus notables aptitudes.
El pico más alto de su carrera deportiva llegó en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, cuando ganó la medalla de plata en salto en largo con una marca de 5 metros 60 centímetros.
Noemí se había mantenido al frente hasta la última ronda, cuando fue superada por la húngara Olga Giarmati en su último intento. Se trató de la primera medalla olímpica obtenida por una mujer sudamericana en atletismo.
Regresa la delegación olímpica argentina y la emoción vuela saludando a los bravos muchachos criollos que demostraron en Londres el valor del deporte nacional. A Noemí Simonetto, al voluntarioso equipo atlético.
Fue muy impresionante lo que pasó cuando volvió de Londres, porque ella tenía 22 años nada más y ahí decidió dejar su carrera profesional. Se casó con su entrenador, con Ramón Portela, que en ese momento era su entrenador, y dejó de competir. Ella se casó, tuvo 3 hijos y después siguió compitiendo hasta más allá de los 60 años de modo no profesional. No.
Simonetto comenzó a gozar de una gran popularidad en el país. Esta popularidad la llevó a ser contratada por una semana en Radio El Mundo, cobrando 300 pesos para actuar en un horario central de las 18 horas en un especial dedicado a relatar la vida de los famosos. A causa de eso, por el amateurismo que en esa época se practicaba en el deporte, quiso ser suspendida, cosa que intervinieron varias federaciones para que no suceda, porque era algo separado de lo que era el deporte.
En 1980 recibió el premio Conex Diploma al Mérito como una de las 5 mejores atletas de la historia en Argentina.
Hablando de la mujer, Noemí Simonetto, ¿cómo vivió la fiesta?
Ay, pero muy contenta. Ya había disfrutado de otra fiesta porque hace 2 años hice un reconocimiento, pero Sabes lo que es precioso, pero te mata las escaleras.
Y bueno, no todo puede ser color de rosa, pero dígame si no la pasó bien.
La pasé regio y vinieron no solamente uno, sino dos de mis hijos. Uno que nunca vino, así que este, por lo menos disfrutó.
Y... ¿Cuál cree que fue el momento más emotivo?
Todos los momentos. Todos, ver a Janet.
Es la atleta argentina con mayor cantidad de títulos y medallas en los campeonatos sudamericanos. 11 títulos, 3 medallas de plata y 3 de bronce.
El Comité Olímpico Internacional la distinguió con un premio honorífico. Es ciudadana ilustre en Cava y Avellaneda. Gran atleta sudamericana de todos los tiempos en 1967 y gloria del deporte según la Organización Mundial de las Naciones en 1988.
Parece que es una referente que nos llena de orgullo que sea bonaerense, que haya nacido en el partido de Avellaneda y que nos habla de eso, de la libertad de elegir desde el deseo, desde elegir desde la pasión, de elegir desde la convicción, porque ella podría haberse pegado al estereotipo de la excluida, de la distinta, y sin embargo no, ella fue Noemí, fue atleta, se ganó todo lo que pudo. Y después se enamoró, se casó, formó su familia y siguió trabajando para el deporte desde el lugar que quiso, desde el lugar que pudo. Me parece que es un ejemplo de eso, de libertad.
La Tanita de Avellaneda falleció el 20 de febrero de 2011, a los 85 años.
Instinto Amateur, los otros deportes. I am waiting for your love. Missing faces in my room. I am waiting for your love. Lying looking at the moon. Oh, oh, emotional. Devotional. Give me the greatest love. Some.
es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Supermayorista Vital.
Ahorra con Nodo en Vital. Hoy tenés el 20% de descuento en toda tu compra y sin tope de reintegro pagando con Nodo. Además, conseguí vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. El cumple de Vital se vive con todo en nuestras tiendas. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 31 de agosto o hasta agotar stock.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16
en Provincia.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
No hay porteros ni vecinos, adentro copla y amor, pisito que pulso maple, piano, estera y velador.
Segunda hora de Historia Nocturna y como ya es más que obvio, entramos en el terreno de la historia del tango con el Rulo de la Torre. Hola. ¿Cómo anda, Rulito?
¿Qué dice? ¿Cómo va?
Muy bien, amigo. Estuvimos a punto de no tener programa porque hubo un gran corte de luz en toda esta zona.
Y, bueno, y qué mejor.
Qué mejor momento para hablar de...
A media luz.
A media luz.
A media luz se llama este tema, que muy, pero muy conocido. Fue uno de los temas... O sea, es que tiene, es uno de los que tiene más cantidad de grabaciones en el mundo.
¿Ah, sí? ¿En el mundo?
Sí. Está La Comparsita, creo. Está El Choclo. Y A Media Luz se asegura que es el tercero. A Media Luz tiene inclusive grabaciones con tono de bolero, sí, con tono de jazz. Distintas formas. Su autor se llama o se llamaba Edgardo Donato.
No es tan conocido.
No es tan conocido. Edgardo Casi Donato. Desconocido.
Y... Su obra lo superó a él.
Exactamente. Y lo que te voy a contar de él es todavía más desconocido.
Qué lindo, qué lindo.
que su autoría de este tango tan importante, tan famoso como a Media Luz. Edgardo Donato había nacido en el año 1897, un 14 de abril. Hijo, como tantos otros personajes del tango, de inmigrantes.
¿Qué año me dijiste?
1897.
Ah, bueno.
Hijo de un matrimonio italiano, de padre músico, ¿no? Ernesto Donato fue un músico. Tocaba el mandolín. Pero terminó
la mandolina.
Su carrera como violonchelista de orquesta de cámara. Más precisamente, orquesta de cámara en Montevideo. Tuvo muchos años como músico de esa orquesta. Había nacido en 1871. Bueno, tuvo una trayectoria interesante dentro de la música y fue quien le imprimió al hijo el gusto fundamentalmente por el violín. Los 10 años, Edgardo Donato, de quien vamos a hacer la historia, se dedicó al violín. Y su madre, también italiana, Egilda, o Gilda se pronunciaría, La Fagna, que tuvo 9 hijos. Oh. De los 9, 3 fueron músicos. No solo Edgardo fue músico, sino 2 de sus hermanos, Ascanio y Osvaldo también.
¿Ascanio músico. Se llamaba?
Sí.
Hoy estábamos hablando de los nombres.
Mira, acá
ya no hay niños que se llamen Ascanio, no, adultos niños. Tampoco.
Entonces, una familia, bueno, que vivió acá. Edgardo Donato nació acá, pese a que muchos cuando hacen su historia lo ponen como uruguayo. Lo que pasa es que fue muy chiquito, a los 2 años su familia se fue a Montevideo, se radicó en Montevideo por motivos del trabajo del padre. Y allá se crió, empezó a hacer música, empezó a tocar, hasta que después vino ya de grande a Buenos Aires, ya como músico. Pero, por ejemplo, el año 1922, ya era músico, vivía en Montevideo, trabajaba, o por lo menos fue a un encuentro musical por el cual lo contrataron en el barrio de Positos. Positos no es muy lejos de Montevideo, pero en esa época me imagino que el viaje en tranvía sería bastante prolongado.
¿Porque escribió un tango en el viaje?
Ahora te voy a contar. Violín abajo el brazo,
sí.
Arriba del tranvía, y el traqueteo del tranvía le sugirió una música, le sugirió una melodía.
Hay muchos casos así, mira vos.
Llegó a la casa de la familia, una familia evidentemente de mucha plata que lo había contratado para tocar ahí. Tocó lo que tenía previsto, pero dijo, voy a intentar tocar lo que tengo en la cabeza, que es lo del traqueteo. Y empezó a tocar una melodía. Primero se quejó porque estaba muy iluminado el salón, así le bajaron la luz y tocó esa melodía.
Tenía un tema con la medianoche.
Claro, y uno de los de quienes estaban ahí, un hombre del teatro, que amigo de él, le dijo, ¿qué es esa melodía que tocaste a media luz?
Ah.
Y le dijo algo que se me ocurrió, que no tiene nombre, pero me acabas de sugerir el nombre, a media luz. ¿Te gusta el nombre? Sí. No, es linda la melodía, que se dice, bueno, pero todavía no la tengo terminada, elaborada. Y esta misma persona que estaba con él en esa ocasión, le dijo, yo le voy a poner los versos a eso.
Qué loco, porque uno escucha el tango y no me recuerda un tranvía, pero...
No, para nada. Pero sí pasó algo más interesante. Primero la letra, José Panizas, el autor de la letra, que también escribió otros tangos con él, le sugirió este tema, lo graban en Montevideo, no pasa mucho con el tema, ¿no? Hasta que llega a Buenos Aires y unos 3-4 años después le gusta a Carlos Gardel, lo graba Carlos Gardel inmediatamente, lo graba Rosita Quiroga, que es a quien escuchábamos recién. Ahí tuvo un éxito espectacular de entrada, así de movida, la pegó totalmente, con lo cual escuchemos un poquitito más de Rosita Quiroga cantando a media luz este éxito inaugural de la carrera de Edgardo Donato, y después te cuento algo más de la historia de él.
Corriente 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cofre y amor. Pisito que pulso maple, piano estera y velador, un telefón que confesa, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
¿Qué me querías decir de todo esto? Porque ahí hay una parte también, dice, como en botica cocó.
Sí, tal cual. Fíjate vos que la letra sí la hizo un porteño y habla del Buenos Aires de entonces,
¿no? Sí, corriente 348, claro. Centro total.
Exactamente. Pero la historia es que ese tango se acopla a la letra, que ya te digo, se sumó después al tango. Y hace esas referencias que estamos escuchando ahí. Vos sabés que Donato fue desde muy joven un músico importante, ya te digo, a los 10, 11 años empezó a estudiar, ya a los 21 lo integró el padre a su orquesta lírica como violinista, y tiempo después empezó a hacer tango, pero no mucho después. 2-3 años después ya estaba haciendo tango. Me estaba recordando lo de Rosita Quiroga. Rosita Quiroga, con esta voz tan particular que tenía, así, tan canchengue, que era la voz con la que hablaba, por eso le salía tan natural. Era muy popular en ese momento, muy popular. Entonces, un tango en voz de Rosita Quiroga era casi
un éxito seguro.
Una garantía de éxito, y más si antes la había grabado Gardel. Eran dos referencias muy fuertes para, sobre todo para la radio, que en ese momento era la gran difusora del tango, era la radio. Pero estamos hablando de la década del 20. La trayectoria de Edgardo Donato, interesante, es que después, cuando viene a Buenos Aires, empieza a tocar en algunas orquestas, arma un cuarteto, hasta que arma su propia orquesta. Esto fue en el año 32 y empieza a tocar en los bailes. Ahora vamos a escuchar algunos de los temas de los bailables que hacía. Enrique Benedetti, que es un investigador, Héctor Benedetti, que escribió también el libro del tango, señala algo que a mí me sorprendió, pero me parece es importante. Él dijo, en realidad, quien creó ese ritmo del 2x4 y que lo hizo tan bailable fue Edgardo Donato.
¿Este
Edgardo Donato.
¿Él hizo el 2x4?
Claro, porque dice, 3 años después aparece D'Arienzo,
sí,
haciendo lo mismo, con algo que ya había inventado Donato, y D'Arienzo se hace famoso, se hace el rey del compás, el que toca en los cabarets, qué sé yo. Y la historia de D'Arienzo es la que tapa a la historia de Edgardo Donato y lo dejó casi en el, no digo como en el olvido, pero en un segundo plano muy importante. Así que me fui a escuchar un poquito qué pasaba con la música. Vamos a escuchar, a ver, pásame, Ella es así, o alguno del Huracán. Hay varios temas de un disco que sacó con su orquesta, que se llamaba Edgardo Donato y sus muchachos. Y sus muchachos, que así casi tocaban. Escucha.
La luz me llamó una flor llena de bondad y de canto. El violín su cantar, cascabel su reír, y un zorzal su voz. Ella es así. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quién me quisiera hoy al son de esta milonguita. Ella es así.
Esa milonguita.
Esto se baila.
Esto es absolutamente bailable.
Claro.
Y si lo escuchás y le pones la voz de alguno de los cantores, de la voz de alguno de los cantores de D'Arienzo, es decir, esto es D'Arienzo. Esto es D'Arienzo. Es el ritmo del chingui chingui de D'Arienzo. Y sin embargo, años antes fueron. Esto es del año 32, 33. Hay una otra curiosidad de Edgardo Donato y sus muchachos. Edgardo Donato, te lo describo, hombre pelado así muy formal, con unos anteojos así muy grandotes, cuadrados, de marco cuadrado negro.
De Carey.
Así, de Carey. Muy particular, que lo hacían muy vistoso, pero sin cristal.
Pero tenía unos anteojos de adorno.
Pura facha era. Y no solo eso, no solo, aparte una cosa que era evidente, no es que la circulación.
Claro.
No solo eso, sino que así con este ritmo y jugando tocando el violín, en su propia orquesta tocaba el violín, entonces estaba la formación, los violines. Dos o cuatro personas paradas y los bandoneonistas adelante, sentados. Es una segunda fila dentro de la orquesta. Y jugaban a hacer o bailar con los violines, o él inclusive, por un momento se ponía el violín atrás de la cabeza y tocaba con el arco por atrás de la cabeza. En el medio de este, vos escuchabas el ritmo y de repente revoleaba el violín al aire. Lo atajaba y prácticamente tocaba en el mismo momento que lo atajaba.
Ah, era un rockero.
Sí, sí, una cosa así muy rockera.
Sí.
Muy showman. Y con mucho humor. Y aparte, todos los que lo trataron, los que lo recuerdan, le dicen un tipo que siempre estaba bromeando. Y aparte era un volado total. Hay anécdotas que le cuenta inclusive la hija de él. Contó con el tiempo cuando lo recordaban y dice, ¿cierto? Tu papá era. Sí, dice, una vuelta pasó que se subió en tranvía con mi mamá y qué sé yo, y no sé con quién se encontró, y se charlando, qué sé yo. Y el tipo bajó y se bajó con el tipo y se olvidó a mi mamá en el tranvía. Otra vez también dice que le pasó que van a escuchar él tocaba la orquesta a él y escuchan otro cantor que estaba antes de la formación de la orquesta y empezó a decir. Este es muy bueno, el cantor es muy, muy bueno. Dice, no, este lo tenemos que traer para la orquesta. Y le dice, Edgardo, ya lo contrataste. La semana pasada lo contrataste, empieza a tocar con nosotros.
Ah, un personaje total.
No, personaje sí.
Igual lo de los anteojos es lo que más me impactó.
Te impactó lo de los anteojos. Poneme algún temita más de esto para escuchar un poquito este fenómeno del.
Ah.
Ahí están jugando, ¿ves? Los instrumentos. Está bueno.
Con crueldad el rosal que planté en el jardín.
Hicieron todo un jueguito.
Vos fíjate, digamos, el estilo que tiene, o sea, que es muy bailable y muy juguetón, así una cosa, viste, con los violines, el bandoneón, entra de repente el pianito que le va a hacer un canto y vuelven, es decir, pero siempre es muy bailable todo, así, con la gente, vos te imaginas, la gente moviéndose alrededor. Dicen que encantaba el tipo, inclusive esos años más o menos del 31, 32 al 35, el tipo tuvo una popularidad espectacular.
Claro. Esto es lo que vos siempre me contabas del tango cuando hace un cambio y se va al baile.
Claro.
Porque los tangos anteriores eran mucho más dramáticos.
No, claro, claro. Vos no te imaginás un tango de Gardel bailado, por ejemplo.
Claro. No. Claro, porque el foco está puesto en lo que él dice.
Ni Corsini ni Magaldi, digamos, los grandes cantores que arrancan en los años 20 y después llegan a los años 30. Fíjate que los tres desaparecen en los años 30, algunos por muerte, otros porque se han perdido o dejaron de cantar. Pero cuando aparecen las orquestas bailables, que hubo orquestas anteriores, la de Firpo, la de Canaro, pero el de, en particular la orquesta de Donato, y uno conoce la de D'Arienzo, pero la de Donato fue precursora en esto del estilo, así bailable y juguetón, esto del ritmo y el compás muy, muy marcado, excesivamente marcado. Y arrancó en el año 31-32, por eso dice Héctor Benedetti, dice, fue el precursor de un estilo que después, a partir del 35, cosechó D'Arienzo. D'Arienzo cosechó lo hizo propio, ya sin las acrobacias en el violín, como decían que hacía Donato. Casualmente, D'Arienzo también violinista.
¿Y las letras qué pasa? ¿Pasan a segundo plano?
Pasan a segundo plano, totalmente. Inclusive algunos temas son de él, otros no. Pero aún los temas que no son de él, los tocaba con un estilo muy propio. Igualmente fue un compositor así muy, muy prolífico. Pasaba por una orquesta, por un disco, y grabó 50 placas, en otro hizo 130, y en el último, cuando lo contrata la Víctor, lo que después fue la RCA Víctor, a partir del 33 se dedicó a la Víctor y se quedó ahí, llegó a hacer más de 400 registros por la RCA Víctor. Entonces, estás hablando de 600, 700 temas grabados, de los cuales habría 300 que serían de él.
Muy, 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 muy productivo.
A partir del 35-36, un orquestista de segundo plano, tercer plano, diría. No pasó nada, pero bien vale rescatarlos de acá. Bueno, inclusive tuvo también alguna participación en el cine. Por ejemplo, en la película Pelota de Trapo, Armando Bo. Aparece él tocando, acompañando a Oscar Fuente, que es el cantor. Y otra perlita ahí en su trayectoria. Si bien no tuvo cantores muy famosos, no tuvo los más famosos, sí tuvo cantores muy buenos siempre. Roberto Maida es uno de los que escuchábamos recién. Después tenía un dúo de una pareja, Nina Miranda y Romeo Nina Miranda también, pero Romeo Gavioli y Lita Morales hacían dúo en otros temas. Y la particularidad es que en su orquesta debutó Hugo del Carril.
Ah, así que gran particularidad.
Mirá,
el gran cantante de la marcha peronista.
Exactamente, antes de la marcha, ¿no? En los años 40, a inicios de los 40, Hugo del Carril debuta cantando en la orquesta de Edgardo Donato. Un personaje más que interesante, digamos, sí. por la trayectoria. Y como decíamos al principio, muy poco conocido.
Muy poco conocido, y me doy cuenta, porque vos a veces, según los personajes que traes, le metés mucha ficha a su vida privada.
Sí.
Por ejemplo, la semana pasada prácticamente hablamos de la vida privada, de esta historia de amor que contaste. Sí. Y hoy, no. Nada, salvo que se olvidó la mujer en el colectivo.
No, es toda la broma y la formación que tuvo desde el padre. Digamos, un tipo que aparte tuvo esa digamos, una de las cosas así destacadas de él, para hablar dos palabras de la personalidad, es que empezó con una formación muy clásica. Ya te digo, arrancó en la orquesta lírica del padre, un padre que es profesor de música y que lo crió así. Algunos de los que escribieron sobre él dice, pero duró 2 años pues se aburría. Esta tipo ahí empezó a hacer macana con el violín, con el tango y haciendo, como dicen, algunos acrobacias con el instrumento arriba del escenario. Se convirtió en juguetón y termina en esto, en una orquesta que es pareciera todo lo contrario a lo clásico y formal, que es una orquesta del estilo D'Arienzo, lo que conocemos como el estilo D'Arienzo, que es una orquesta así bien, bien popular y bien de milongas, ¿viste?
Claro. ¿Donato?
Edgardo Donato.
Ricardo Donato, el hombre que hizo el gran tango, porque metió un tangazo
metió a media luz. Después tuvo otro.
Y después nos hizo bailar.
Pero no los hizo bailar a todos.
Nos hizo a todos bailar. Y el Rulo nos hizo disfrutar esta historia. Vayan y pongan a Ricardo Donato y escúchenlo un poco y pónganse a bailar. Gracias, Rulo. ¶¶
Llena de bondad y de cantón, el violín su cantar, cascabel su reír, y un dorsal su voz, ella es aquí. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quién me quisiera hoy, al son de esta milonguita, ella es así.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Deben hacerlo todas las personas mayores de 16 años. Recordá que existen medidas de accesibilidad. Podés usar el cuarto oscuro accesible y pedir voto asistido. Encontrá más información y dónde votas en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. El derecho a votar no admite barreras.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Con Irina Hauser
y Berna Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM97UNE en Duplex desde las 8 de la mañana. Y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Y los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Cuentos. Historias. Relatos. ¿Qué contás?
Por Radio Provincia.
Hola, soy Santiago Craig, soy escritor. Estoy hace un montón de días en mi casa y Y bueno, les voy a leer un cuento que no publiqué todavía, que está acá en mi computadora y que forma parte de un libro que estoy entre escribiendo y corrigiendo y reescribiendo un montón de veces, de cuentos o de formas más o menos breves, que en general incluyen un animal siempre, cada uno de estos textitos que voy armando. En este caso, un pulpo. El cuento se llama Yo te amo, pulpo. Una mujer está sola. Una mujer tiene 37 años. Una mujer visita un acuario en un país extranjero. Australia, Colombia, Estados Unidos. Una mujer se enamora de un pulpo. Vuelve a su casa una mujer. Es un hotel, en realidad no es su casa, pero le dice casa. En su casa trata de espantar lo que le parece un síntoma estrafalario. Prepárate, una mujer, enciende la tele. Pasan un programa político y como es de un país extranjero, una mujer lo deja y lo mira, como si mirara el patio de una escuela llena de nenes que no son suyos. La vuelca en la introspección, la indiferencia a la mujer. Vuelve al pulpo. Hay un exceso hormonal, algo que no funciona. Tiene que recostarse en el sillón doble la mujer, un poco rasposo. Tiene que acariciarse el clítoris y chuparse todos los dedos de las manos. Tiene un orgasmo lento y culposo, pero cede a la fascinación. Una mujer vuelve al acuario. Apoya la mano en la pecera lo suficiente como para que un chico de mantenimiento le pregunte si está bien. Le diga señora. ¿Dónde se compra un pulpo? ¿Para comer? Un pulpo así, como ese, un pulpo vivo, ¿dónde se consigue? El chico no sabe, pero encuentra la manera de llevar a una mujer a una oficina en la que la orientan. Le advierten a una mujer que el pulpo no es ni de cerca un animal doméstico. Una mujer aclara que de ningún modo quiere domesticar a nadie. Consigue al fin el pulpo una mujer, no sin trastornos, ni pagos de comisiones, no sin pasar por alto leyes de protección de patrimonio, normas bromatológicas. Elige ir a un lugar sórdido, en un barrio periférico. Tiene ahí su primera cita. Había probado en otros negocios céntricos, fríos, y no había encontrado una mujer la conexión necesaria. Esa corriente eléctrica que una mujer asumía vibrando cada vez que se presentaba al verdadero amor. Había caminado sola por calles que olían a fruta muerta y aceite quemado. Había abierto una puerta de madera que daba una luz azul. Había recorrido un pasillo. Había llegado a un estanque. Había encontrado una mujer, un pulpo que esa vez sí la miraba. Un pulpo pasa de un estanque a una pecera. Apenas entra, se desbordan los tentáculos, se mueve en círculos, desconfía. Una mujer lo calma, lo nombra, le pide que tenga paciencia, que de a poco van a llegar a conocerse. Una mujer acaricia los brazos de un pulpo mientras maneja. En uno de esos brazos, el pulpo tiene un pene. A una mujer le gusta dejarse enroscar, pasar los dedos por el animal sin saber qué es tentáculo llano, qué es tejido eréctil. Una mujer dispone el modo de poder compartir la vida con un pulpo. No le interesa forzar las situaciones, quiere que todo se dé naturalmente, que fluya. Usa seguido esa palabra cuando le comenta a sus amigas que está empezando una relación. Reemplaza por vidrio y agua las paredes. Hace fabricar un acuario móvil que permite los paseos, las citas esporádicas en parques y terrazas. Se le hace largo el tiempo y después de esperar sin resultados aprende que un pulpo necesita que la hembra tome la iniciativa. Son animales tímidos. Ese pudor es uno de los modos que adopta su inteligencia. En el agua, sin ropa, una mujer avanza hacia un pulpo. Se acerca lo suficiente para que pueda alargar uno de sus brazos y pueda tocarla. El tercer brazo de la derecha tiene un surco profundo entre las dos filas de ventosas y un extremo con forma de cuchara. El galanteo de un pulpo le sirve a una mujer. Aprieta, suelta, nada entre sus piernas. Le envuelve justo hasta el borde de la asfixia los músculos del tórax. La suelta en un suspiro y arremete para insertar su brazo. El apareamiento es corto, pero un pulpo puede hacer lo mismo casi sin interrupción durante varias veces al día. Se acostumbra una mujer a esa rutina, a los cambios de colores, a los estiramientos. encuentran entre los dos una gimnasia, un hábito coreográfico. El pulpo es circunspecto, permanece en los rincones, entre las piedras, se da poco. Una tarde de verano, húmeda, pero fuera del agua, envuelta en una toalla con la piel marcada todavía por la succión, una mujer le dice a un pulpo: «Yo te amo, pulpo». Un pulpo no dice nada, porque es un pulpo. Una mujer repite: «Pulpo, yo te amo». Un pulpo no hace nada, porque es un pulpo. En lo que era esponjoso y blando y lubricado se abre una aspereza. La deja pasar una mujer, no la comenta, pero es una astilla que no estaba y molesta. Un pulpo sigue acomodando a los bordes de su mundo acuático el despliegue cíclico de su instinto. Se vuelve marrón como una roca y descansa cuando cae la tarde. Busca en la superficie restos de escamas granuladas que lo alimenten. Copula y abraza, se impulsa sin sentido con su cuerpo redondo haciendo ondas de espuma irregulares. Una mujer cree que debería encontrarse más y de otra forma, renovar el vínculo con el pulpo. Busca en un pulpo indicios de acercamiento, de empatía. Busca mostrarle un camino hacia sus necesidades. Prueba, con desgano, técnicas de domesticación, investiga en manuales, consulta a zoólogos y llega a un profesional que dice ser especialista en relaciones transhumanas. Con él se enfrentan un pulpo y una mujer. Una mujer paga su consulta 3 semanas, pero nota que no hay ningún avance. Una mujer le pide a un pulpo que sepa ver lo que pierde, lo que por él ella hizo y dejó, lo que construyeron juntos. El pulpo no sabe ver, porque es un pulpo. Le pide que cambie una mujer. El pulpo no cambia, porque es un pulpo. Una mujer pierde la paciencia y pasa de la exasperación al desinterés, al desprecio. Ver a un pulpo hacer lo que hace un pulpo la asquea. Dejan de ofrecerse el cuerpo, apenas le da comida. En momentos de crisis hay escenas violentas. Una mujer rompe una pecera con 6 golpes. Usa el respaldo de una silla de madera. Cuando el agua se desborda, un pulpo queda en el suelo retorciéndose, luchando con el aire, asfixiándose. Lo mira un rato una mujer. Podría dejarlo morir ahí, meterlo en una bolsa, seguir adelante. Prefiere alzarlo casi inerte, llenar de agua la bañera y apoyarlo y dejar que se hunda, revivirlo. Una mujer llora, acaricia y besa a un pulpo. Una mujer está sola en un baño con un pulpo. «Vamos a estar bien», dice. Y el pulpo palpita otra vez, sin decir nada, porque es un pulpo.
Cuentos, historias, relatos. ¿Qué contás? Por Radio Provincia.
Me enamora la patria en agraz. Desvelada, recorro su faz. El español no pasará. Con mujeres tendrá que pelear.
Tierra del sol,
manos de la gente.
Juan Azurduy
sigue pa'lante con la sangre ardiente.
Juan Azurduy
va con el sable siempre valiente. Sigue pa'lante con la sangre ardiente.
Se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón.
Vengo por mis hijas.
Y al clarín de